Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Música regia para La última reina. Así se llama una biografía de Doña Sofía, escrita por Carmen Gallardo, que abunda mucho sobre su vida íntima, no solamente la institucional, que ayuda a conocerla como madre y como reina. Hemos invitado a Carmen Gallardo al programa. Muy buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo estáis?
Aquí estoy con Carmen Lomana.
Ah, Carmen, pues encantada. Hola, buenos días también a todos los oyentes, claro.
Lo primero es preguntarte, Carmen, si quedaba mucho por decir de Doña Sofía, porque hay que ver lo que se ha escrito.
Sí, tienes toda la razón, Cristina, pero os quiero comentar que esta es una biografía novelada y es un acercamiento a la reina con el deseo, con el interés de ponerla en primer plano. Yo me acerco a ella, intento ofrecer un retrato psicológico, desde la mirada de un fotógrafo, que es un personaje ficticio que está en la novela, y con él va transcurriendo su reinado, los años anteriores a su reinado, y contextualizado todo ello en los hechos que han ocurrido en España en los últimos 60 años.
¿Por qué llamas al libro La última reina? Porque no lo es. O sea, ya tenemos a doña Leticia en activo y a doña Leonor en ciernes.
Sí, sí, tienes razón. Pero la reina Sofía es la última reina de una estirpe de reina. De unas princesas reales criadas en familias reales reinantes y con una formación que distinta, ¿no? Quizá no sé si utilizar la palabra modernidad y monarquía tiene mucho sentido, pero muy agarrada a la tradición. Es decir, la reina Sofía está educada para reinar, si quieres, a la vieja usanza, con unos valores en los que prima la idea de servicio y sacrificio. Y esto, además de su origen y su formación, pues yo creo que la hace distinta, igual que el Felipe de Edimburgo, el reciente fallecido príncipe Felipe, el marido de la reina Isabel de Inglaterra, fue el último de una era. En ese sentido, yo observo, veo y he leído a la reina Sofía como la última reina de una estirpe de reinas.
Yo te quería preguntar algo, porque mira, has hablado
de Felipe
de Edimburgo, que era familia además muy cercana de la reina y de la reina, y ellos los dos son personas que han tenido una vida nada fácil, incluso nuestra reina Sofía, de muchas privaciones en un momento dado y muy complicada, y yo creo que eso le ha dado un talante a la reina Sofía de aguantar, de fuerza mental, de sacrificio, que la ha hecho ser muy especial y con una dignidad y muy heroica, casi te diría, porque ha tenido que vivir cosas que para ella no han debido ser nada fáciles. Por eso yo voy a leer tu libro, porque me encantará, porque seguro que tú has sido justa con ella, porque ha habido últimamente unas cosas que a mí me han dolido mucho.
Pues mira, Carmen, yo no he querido en ningún momento. Este libro está escrito con mucho respeto. Con mucho respeto y con mucho rigor, y la parte en la que me acerco a sus sentimientos está hecha, insisto, con ese respeto con el que me he planteado el libro La última reina desde el primer momento, porque no tengo ningún interés en hacer daño gratuito a nadie, y porque, bueno, yo entiendo que su trayectoria, yo ya tengo una edad y he crecido con la reina Sofía, me parece que su trayectoria es intachable, y lo que he intentado ha sido acercarme a la mujer sin olvidarme de la reina ni un solo minuto, porque yo creo que en ella ambos papeles están muy entrelazados. Es verdad que han pasado, como tú decías, Carmen, claro que han pasado muchos momentos difíciles. Es cierto que puede parecer desde fuera algo incomprensible, ¿no? Ser reina y pasar limitaciones, pero fíjate, en este libro, en La última reina, no solo está ella, están personajes del entorno. Y entre otros, uno, por citar alguno, es su gran amiga y confidente y también prima, Tatiana Radziwill, sí. Un personaje fascinante, y la abuela de Tatiana, María Bonaparte, que está casada también con uno de los príncipes griegos, que es además la mujer que financia, la única que tiene en ese momento poder económico para financiar, pues por ejemplo, los estudios de Felipe de Edimburgo.
Fíjate, claro. Qué cosas...
Nuestra reina también en la infancia, bueno, por los problemas que tuvieron cuando fueron
después de la salida de la familia de Grecia.
Y es que no tenían prácticamente una economía para poder
vivir. Hay un aspecto, Carmen Gallardo, muy interesante en el que subrayas que algo que quizá la gente no sepa, que es que era una mujer muy avanzada para su época, doña Sofía, con una serie de prácticas, vegetarianismo, defensa de los animales, que se han anticipado mucho a su época.
Sí, yo creo que la reina llega a España, a la España del año 63, que por cierto quiero recordaros que en unos días va a ser 59 años de su boda en Atenas, el próximo viernes. Pero cuando ella llega a la España de la dictadura, es decir, de una España cerrada, muy cerrada al mundo. No digo que no hubiera personas que viajaban y todo eso, pero la mayoría evidentemente no. Entonces, en esa España ella llega con valores europeístas, como puede ser el amor a la música clásica. Entonces, sorprendente, esto yo cuento en el libro, que efectivamente ya llega a una España donde se tortura a los animales, y ella es una enamorada de los animales desde que tenía un cordero que corría por Tatoy, por el palacio de Tatoy. Amaba a los burros desde que montaban en burros. Los burros era el animal con el que iban a esas aldeas perdidas de Grecia, ¿no? Tan pobres y tan abandonadas, y iba con sus padres, ¿no? Cuando la familia acudía, pues, a darles un poco de esperanza, ¿no? Entonces, ese amor a los animales en esa España a la que ella llega no existía. El vegetarianismo empieza un poquito después, bueno, en el 64, tras la muerte de su padre, que es cuando ella en su lecho de muerte se promete que nunca volverá a tomar carne, en su lecho de muerte no, tras la muerte del rey Pablo.
Pero ¿y por qué motivo?
No lo sabía, ¿y por qué con la muerte del rey Pablo?
Pues ahí, bueno, la muerte del rey Pablo es una enorme tragedia sentimental, el rey Pablo muere de cáncer de estómago, todo el final están los hermanos rodeando en el palacio de Tatoy. Ella acaba de ser madre, había sido madre de la infanta Elena en diciembre, y él muere un par de meses más tarde. Le da tiempo a conocer un poquito a su primera nieta.
¿Tú crees que la decisión de dejar de tomar carne fue por el cáncer de estómago de su padre, que pensó que podía ser perjudicial?
No sé si exactamente que fuese cáncer de estómago es lo que por lo que toma la decisión, pero desde ese momento ella renuncia. Yo creo que es más el sacrificio, ¿sabes, Carmen? O sea, la entrega de algo, la renuncia de algo en un...
Sí, algo que le gustaba.
Su padre era muy
espiritual,
claro, su padre era muy espiritual, era un hombre que les reunía a los hijos y a su mujer, se reunían en torno él tocaba el piano y se escuchaban música, o él les contaba historias mitológicas de Grecia. Entonces, era una familia muy clan, muy unida. Y bueno,
Y
claro,
muy
y con,
culta, y
con
muy culta.
y muy culta,
Imagínate cuando llegó
efectivamente.
aquí, porque hay que reconocer que el rey Juan Carlos es muy simpático, pero no es una persona especialmente interesada por la cultura ni por la música. Entonces, para ella tuvo que ser un poco desolador, ¿no? Porque además
Sí,
estaban
¿verdad?
bajo el cuidado de Franco y de la mujer de Franco, que Franco la quería mucho, pero claro, era otro mundo todo.
Era otro
Porque
mundo. Y
tú
estaba
lo que
vigilada,
cuentas,
estaban
claro,
vigilados. Sí, dime.
no, que tú
Dime, dime,
cuentas una
perdona, que te he
vida que yo
cortado.
siempre la he pensado muy apacible, de una familia que se quería mucho y como buenos griegos, aunque, bueno, por lo menos viviendo en Grecia, cultivaban muchísimo pues la cultura, la música, la espiritualidad también. Porque me parece maravilloso lo que acabas de decir, que el padre les contaba historias de la mitología griega.
Fíjate.
Qué
Oye,
bonito.
¿cuáles son los
Sí.
rasgos más
Dime.
sobresalientes de la reina? ¿Cómo es? Efectivamente, dices, el padre era muy religioso. Ella es muy religiosa. ¿Cómo es?
Yo creo que ella es muy espiritual. Es una mujer muy, muy abierta. A pesar de estas cosas que se han venido contando, de casi este mito de, bueno, como es, los alemanes son intransigentes, ¿sabes? Estas cosas que se dicen así
Sí.
sin reflexionar dos veces. Bueno, ella está educada en la universalidad, ¿no? Entonces, es una mujer muy curiosa, muy deseosa de aprender, de saber. Lo ha hecho toda su vida. Escucha. No simplemente quiere saber para yo sé mucho, ¿sabes? No, quiero saber y entender lo que aprendo.
Claro.
Y con respecto a las religiones, bueno, sabéis que tiene una mucha relación con la cultura hindú a través de su hermana Irene y de su propia madre, la reina Federica. Entonces, ella han profesado la religión ortodoxa, su padre era su padre había estudiado teología antes de, porque llega al trono casi por estas cosas del destino, pero no era el hijo, no era el heredero, el primer heredero a la corona griega. Entonces, él en un momento de su vida estudia teología en Estados Unidos. O sea que todo lo del lo relaciona con el alma y con otros mundos, le interesa enormemente, ¿no?
¿Y tú cómo crees, cómo interpretas el estoicismo de la reina Sofía ante todas las infidelidades de su marido? Que eso, hay muchas mujeres que incluso en un momento lo hemos criticado, ¿no? Esa nos parecía ya no debería haber aguantado, pero estoicamente aguantó siempre, incluso aguantó los desplantes. Eso, ¿a ti qué te indica? Pues una personalidad. No
Mira,
sé,
yo
me
creo
gustaría que me explicases.
una de las tesis, Carmen, de este libro es que la reina Sofía se mueve por una misión y su misión es primero recuperar la corona y luego mantener la corona. Y sigue defendiendo la corona una vez que la tiene su hijo, que la lleva su hijo, también para su nieta. Es decir, la reina Sofía es reina. Y la labor de una reina o de un rey es mantener la corona. Y esa es su misión y por eso quizá vale todo, el vale todo entre con muchas comillas, ¿sabes? Pero sí, sí ha entregado su vida, es una
¿Y
mezcla
cómo es
de.
su relación con la reina Leticia? Porque son completamente diferentes. Al principio parecía que
Completamente.
se adoraban, o que sobre todo la reina Sofía es la que más le abrió los brazos, quizá por amor a su hijo y por comprensión hacia ella. Pero luego nos hemos dado cuenta que no debía ser. No sé, cuéntanos tú, porque esa relación es muy importante con su nuera y con su nieta, la heredera.
Mira, yo no hago, naturalmente la reina Leticia sale en el libro porque es obligatorio, pero no insisto demasiado en ese aspecto. Lo trato desde la sensibilidad de la reina Sofía. Son dos personalidades y dos educaciones completamente diferentes, ¿no? Muy con teoría muy difíciles de compaginar.
Sí.
Claro, pero tampoco esto es una crítica a la reina Leticia, es decir, la reina Leticia es...
no, y es, doña Leticia es exponente, de otra
claro,
época y de otro momento.
Efectivamente, y de una educación, y ella tiene su lectura del mundo, y quizá no puede entender lo que significa, lo que puede significar para la reina Sofía la monarquía, ¿no?
Claro, es otra concepción.
La reina Sofía.
Vamos a dejarlo aquí últimamente, porque, porque tenemos una ola de divorcios, el de Bill Gates, el de Imanol Arias, y quería yo comentar un poco la prensa del corazón, pero voy a recomendaros mucho La última reina, de Carmen Gallardo, esta novela que se acerca a esa personalidad determinante en la historia reciente de España. Muchísimas gracias, Carmen.
Nada, a vosotras.
Un abrazo fuerte.
Os gusta el libro.
Seguro.